La escena que vamos a estar mirando, pensando en este vídeo, que lo podéis ver en YouTube para mí es una forma muy sencilla y muy gráfica de explicar lo que realmente es la relación con Jesús, que a veces confundimos la relación con Jesús con un montón de normas o dogmas o tradiciones. Ahora estamos en tiempo de Cuaresma, estamos llegando a tiempo de Semana Santa. Digo, ¿quién va a entrar ahora? De Semana Santa. Y con tiempo de Cuaresma, Semana Santa y todo eso, pueden ocurrir varios peligros, porque caemos en la religiosidad de hacer que todo esto, las tradiciones se conviertan en un dogma y nos conformemos con cumplir la tradición. Yo cumplo la tradición esta y entonces yo ya soy buen cristiano. Ya tengo una buena relación con Dios porque cumplo mis tradiciones. Entonces, cuidado con los dogmas o con las tradiciones de no convertirlas en dogmas de nuestra propia relación con Dios. También cuando somos personas muy aferradas a las tradiciones, porque sí tenemos gente que es... Bueno, que me dice, Andrés, que llega el tiempo de Cuaresma, Andrés, que llega el tiempo de no sé qué. Andrés, yo la verdad es que soy muy malo para estos tiempos. Yo tiro para adelante, ¿vale? Día a día tiro para adelante en mi relación con Dios. Pero cuando nosotros nos aferramos mucho a estos tiempos así, lo que hacemos a veces es que nuestra relación con Dios es muy externa. Porque llega el tiempo de Cuaresma, pues estos 40 días de reflexión, pues me porto bien estos 40 días, pienso bien. Antiguamente no se comía no sé qué, porque carne no se comía, se comía pescado. Y luego tú escuchas a los antes, decía, claro, lo comía pescado que era rico, carne que era pobre, todas esas cosas. Pero queda todo como muy superficial, muy externo. Incluso a veces en nuestra forma de religiosidad, sin darnos cuenta, incluso venir el domingo, venimos de forma muy externa. Venimos para aparentar que tenemos una buena relación con Dios, pero ya no con los demás, sino a veces, que es el peligro más gordo, es con nosotros mismos. Que yo vengo a la iglesia bien o aparentemente bien, para que como autoengañarme de que mi relación con Dios existe y que está bien. Mira, que es que eso es muy vacío. Eso te vas a sentir tan vacío como que no te van a dar ganas ni de venir al domingo, y cuando vienes dices, bueno, a ver si se acaba pronto. Lo único que quiero es que esto, que haya pocas canciones, que no hablen mucho y me voy y ya he cumplido con todo. Nuestra relación con Jesús, o lo que Jesús vino a predicar o a enseñarnos, es algo para mí mucho más íntimo y mucho más profundo. Y algo que a veces no se ve en la parte externa. Sí se ve por los frutos, sí se ve porque las personas cambian. Pero la parte externa no demuestra eso. No quiere decir que los enfermos no tengan relación con Jesús. No quiere decir que las personas, entre comillas, no perfectas como nosotros pensamos, no tengan relación con Jesús. No tiene nada que ver. Lo que vino a restaurar es algo mucho más profundo. Y quizás eso lo complica un poco más, porque a lo mejor es algo que no se ve ni se toca. Y es algo que está dentro. Y lo que complica un poquito más todo este asunto es que encima cuando vino Jesús a restaurar todo, lo primero que nos dice Jesús es que somos personas con pecado. Y eso, claro, no nos gusta nada. Porque asociamos ya todo lo que hacemos, empiezas a pensar, bueno, y entonces es pecado toda mi forma de pensar, es pecado toda mi forma de actuar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. No, como dice el vídeo, no ha venido a condenarnos, ha venido a enseñarnos las cosas que son buenas para nosotros. Mira, en la hoja de grupos caseros tienes esta hoja. No la busques, bueno, búscala si quieres. No vas a ver nada. He intentado que se vea algo, pero no se ve nada. Entonces yo voy a mandar en WhatsApp para que se vea un poco. Pero esta hoja es un poco para que veamos que los meses antes de la muerte de Jesús pasaron muchas cosas. Y Jesús actuó en muchas de forma muy milagrosas. Mucha gente tuvo una relación íntima con Jesús, una relación de cercanía. Entendió que la sanidad que Jesús le daba a esas personas quería que fuese una sanidad mucho más allá de la física, una sanidad espiritual, de decir, mira, abre tus ojos, es que hay un área en tu vida que tiene que despertar, un área en tu vida que tiene que tener vida, y esa vida es la que yo te quiero dar, dice Jesús, ¿no? No solamente vemos que hay encuentros con ciegos que son sanados, con mujeres que son sanadas, con hombres que son sanados, con Lázaro que resucitado, todo eso ocurre meses antes de lo que sería la crucifixión de Jesús. Esto, todo eso está puesto aquí claramente. Bueno, si alguien lo ve claro, tiene un don. Entonces, pero lo vais a recibir por, de verdad, por WhatsApp, no os esforcéis. Hoy quiero hablar de esto. Cuando crucificaron a Jesús, Jesús no fue crucificado solo. Jesús tenía dos acompañantes. En realidad no tenía dos acompañantes. Había muchísima gente acompañando a Jesús. Pero en esta escena donde vemos a Jesús y los famosos dos ladrones, hay dos opiniones totalmente distintas entre los dos ladrones. Y yo creía que la escena era mucho más sencilla. Y siempre pensé, bueno, el que se convirtió, en realidad se convirtió sin decir casi nada. Dijo, no, Jesús, yo creo en ti, ya está. Pero cuando leamos y veamos lo que dijo, es mucho más profundo. En pocas palabras, es mucho más profundo. Si miramos el texto que está puesto ahí y con distintos colores para que entendamos cuando habla uno, cuando habla otro y todo. Dice Lucas, si tienes Biblia, 23:33. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Calavera, los grupos caseros os animo a que busquéis en el mapa dónde está ese lugar. Más o menos se sabe dónde está, entonces lo trabajáis, es el Gólgota Calavera, ¿vale? Le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está hablando a la gente que está injuriándole y que está mirando cómo Jesús está siendo crucificado y cómo Jesús está crucificado en la cruz. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que lo demuestre. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba, le insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Que este y a nosotros yo nunca me había parado a pensar. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y luego de egoístamente, bueno, ya que te salvas tú, pues me bajas a mí también de aquí, ¿no? Es como, si le estaba insultando, pues el insulto se vuelve más gordo. Si estaba ridiculizándole, pues más todavía. Y a nosotros, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La conversación esta última, que la he puesto en un verde un poco más claro, yo siempre había pensado, no sé por qué, o lo había leído muy rápido, pensaba que era una conversación mucho más rápida o mucho más sencilla, como diciendo, ah, Jesús, no le hagas caso al otro, no te preocupes que yo sé que tú eres bueno, algo así sencillote. Pero cuando tú miras estas palabras encierran muchas cosas. Y muchas cosas que a lo mejor a veces se nos olvidan o se pasan muy rápido. Igual que las palabras de Jesús, del descanso que pudo dar a este hombre. Estas palabras de Jesús no sacaron al ladrón de la cruz. El ladrón murió en la cruz. Quiere decir que no se le cambió las circunstancias fueron las mismas. Lo que cambió fue algo distinto, algo que nosotros no podemos ver, pero que seguramente a este ladrón, a esta persona, le cambió la vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, la pregunta que me sale aquí es si yo estoy seguro de que hoy yo estaría con Jesús en el paraíso. Y un poco quiero apuntar hacia allí. ¿Estás seguro de que tú estarías hoy con Jesús en el paraíso? Porque eso es lo que cambia un poco todo de nuestra relación con Dios. De no tener esa duda, de incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. O podemos decir, va, el futuro está lejísimo, ya pasará lo que sea. No sabes tú lo que va a pasar en el futuro ni cuán lejísimo está el futuro. Que es igual cuando hablo con personas mayores y me dicen, no, es que a ti te queda mucho. Bueno, antes me pasaba más, ahora me pasa menos. Cuando hablo con jóvenes, a ti te queda mucho todavía, no sabemos, es que tú no sabes lo que me queda a mí, pero es que ni sabes lo que te queda a ti, no sabemos nada, pero hay una cosa que sí podemos estar seguros, de que Jesús puede decirnos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que esto no termina aquí. No termina aquí. Mira, Jesús estaba apaleado, latigado, destrozado totalmente, mucho más que los otros, y es capaz de decir estas palabras. Realmente encierran mucha verdad. Y nosotros vivimos la vida como tan alegremente, sin pensar que hay más de lo que estamos viendo, o hay más de lo que estamos disfrutando. Pero déjame hablar del primero. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú miras estas palabras, ¿vale? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Quizás no son palabras ni suyas, son las palabras que estaban diciendo todos los demás que estaban gritando. Lo que estaba haciendo es sencillamente seguir la corriente de todos los que estaban allí. Si le estaban diciendo, pero tú no eres el Cristo, venga, haz algo, a ver qué pasa, baja, ahora demuéstranos todo tu poder. Anteriormente vemos en otra diapositiva que había sanado a ciegos, que había sanado a mujeres, que había enseñado con autoridad, que había hecho muchísimas cosas, y entonces los otros dicen, bueno, venga, ya que hacías tantos milagros, ¿por qué no eres tú ahora capaz de hacer más milagros? Este ladrón tenía un corazón duro, un corazón endurecido, y he cogido esta imagen de un corazón lleno de corazas, como de hierros y todo, porque a veces nuestro corazón es así frente a Jesús. Y déjame decir, ya, pero estás hablando en la iglesia a cristianos. Yo estoy hablando en la iglesia a personas. Porque a veces venimos a la iglesia, pero en realidad esa relación íntima o cercana con Jesús no la tenemos. Y nuestro corazón es así. Y mira, y nosotros podemos pensar de Jesús igual que lo que piensa el resto del mundo. Y puedes estar aquí, sí, por cualquier circunstancia, o por rutina, o porque hoy te ha tocado acompañar a alguien, o porque te han traído obligado y no sabes a dónde venías, y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pinto yo aquí? O por cualquier cosa, pero en realidad con Jesús no hay nada, no hay nada. Y déjame decir otra, esta imagen me recuerda que, en cierto modo, todos estamos crucificados. Quiero que pienses eso, todos estamos crucificados. Porque dice el ladrón, el más inteligente para mí. Dice, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho nosotros. Bueno, si es por lo que yo he hecho, yo estaría crucificado. Bien, otra cosa es que mis pecados fuesen libres con mi crucifixión o no. Mira, a veces nos dejamos guiar por lo que dicen los demás. Y lo que dicen los demás nos afecta mucho. Es lo que a veces se llama la presión de grupo. Y conozco una joven cercana, una o un joven, para que no sepáis nada, todo es secreto, que una vez fue a un sitio, a un grupo de una terapia, donde les estaban enseñando a cómo no dejarte guiar por lo que los demás piensan, y entonces los pusieron en círculo, y en el círculo te hacían preguntas, y cuando tú respondías bien la pregunta, decía, bueno, ya te responde la pregunta, sí, vale, entonces la persona que guiaba al grupo dice, ahora tienes que subirte a la silla y hacer la gallina. ¿Cómo hace la gallina? Sí, pues, ¿cómo hace la gallina? Te pones así como en pollo, así. Entonces, eso no lo sabían ellos. Ellos respondían bien. Entonces, dijo la primera pregunta y a uno le tocó. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora el premio es que te vas a subir a la silla y vas a hacer la gallina. Eso no es un premio, es un despremio. Para mí sería... ¿vale? Sería. Entonces, la primera persona no lo hizo por vergüenza. No lo hizo por la presión del grupo, no lo hizo por pensar, ¿y qué pensarán los demás? ¿Vale? Entonces, no, bueno, pues no pasa nada. Hizo otra pregunta y entonces ya le tocó a la otra. Y acertó, digo, sí, muy bien la pregunta. Y ahora, hace la gallina. Pero si la otra no lo ha hecho y todos se van a reír de mí. Y entonces hizo lo, y dice, bueno, ¿pero de verdad que tengo que hacer la gallina? Que sí, que tienes que hacer la gallina. Pero si es muy ridículo, tienes que hacer la gallina. Hizo la gallina. Y por hacer la gallina, después vino el premio. Las demás no hicieron la gallina por presión a lo que pensarían los demás. Mira, a veces nosotros no reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz por presión a lo que van a decir los demás. ¿Vale? Es como hacer la gallina. Es así, el mismo sentimiento de decir, qué ridiculez, cómo voy a hablar yo hoy de que Jesús murió en la cruz por mis pecados, o que yo creo en Dios, o que yo creo en Jesús. Es que, ¿qué van a pensar los demás de mí? Mira, déjame decirte una cosa. Que piensen lo que quieran. ¿qué te importa a ti? Porque después viene el premio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros, por la presión del grupo, muchas veces nos dejamos llevar. Eso hace que nuestro corazón sea un corazón duro. Este ladrón se dejó llevar por todas las personas que estaban gritando. Igual pensaba, en el fondo, dice, bueno, si yo le digo esto, a lo mejor también me dice, venga, baja, que tú eres de los nuestros, baja, te salvo. Este ladrón murió, pero murió y no fue con Jesús. Cuidado con la presión del grupo. Cuidado con dejarnos guiar por lo que los demás piensan. Y aquí puedes meter muchísimas cosas. Déjame, luego explico algunas cosas con las que yo lucho y creo que tenemos que ceder a lo que Jesús está diciendo. Vale, no querer creer es una también, sencillamente este ladrón no quiso creer. Yo no quiero creer en Jesús. ¿Por qué? Porque está en la cruz conmigo. Claro, está en la cruz contigo, pero él no ha pecado como tú. Está en la cruz contigo y tiene un motivo. Aceptar tu condición, vale, yo soy pecador y me da igual. Es una opción, lo que pasa que tiene consecuencias. Si no haces la gallina, déjame seguir con este ejemplo, si no haces la gallina no hay premio. Si no rompes moldes no hay premio. Solo tú tienes razón, tú sabes todo lo que tienes, tú tienes todas las respuestas de todo. Entonces, haces caso a lo que tú quieres. Mire, déjame un paréntesis. Esta semana ha ocurrido algo que ha llamado mucho la atención a los medios de comunicación y todo, y es cómo actuó este hombre con su mujer, que se llama Ángel, con su mujer, y su mujer estaba ya muy mal y todo, entonces ellos decidieron terminar con la vida de ella. Entonces, claro, se nos plantea un problema aquí muy gordo, ético, porque aquí es donde está mi pelea humana. Yo, como Andrés, como humano, carne así yo, Andrés pensando yo solo, pues mira, sin que sirva de precedente, hasta me parecía, digo, pues ha hecho una buena obra, ha hecho algo bien. Porque estaba la mujer muy mal, está de acuerdo, pues ha hecho muy bien. Pero luego yo tengo que acercarme y empezar a leer lo que pone en la Biblia y entender que quien da vida y quita vida es Dios. Claro, y entonces aquí se pone, es como decir, bueno, pues tú haces lo que dice todo el mundo, la presión social de todos, que todo está muy bien, que lo ha hecho todo muy bien, que ha sido todo, o te aferras a lo que Dios tenía, o los planes de Dios. Porque en ese sentido yo tengo que pensar que ¿quién soy yo para quitar la vida a nadie? ¿Y cómo sé yo lo que iba a pasar al día siguiente con esta mujer? Si no lo sabemos, no sabemos lo que iba a pasar. Entonces, es como tener que doblegarme yo, mi voluntad, a la voluntad de Dios. Bueno, así pasa con muchas cosas que quizás no entendemos. La dureza de corazón no solamente es con los no creyentes, también con los creyentes. Los discípulos, cuando Jesús estaba diciendo, miran, que no os contagiéis de la levadura de los fariseos, y entonces empezaron a pensar que era porque no tenían pan, y Jesús había multiplicado pan. ¿Cómo que no? Pero Jesús dice, pero qué corazones más duros, qué cabeza más dura tenéis. Si he multiplicado pan, me sobra pan. ¿Cómo que no pan? Es que no entendéis que estoy hablando de otra cosa. Corazones duros. ¿Cómo va a necesitar pan Jesús? Otra cosa es los fariseos, los escribas con corazones duros. Pues sí, porque son gente que no quería dejar de creer en lo suyo o se dejaban llegar por lo suyo. Y luego también cierto egoísmo, que lo veo un poco cuando dice ya nosotros, aparte de la... para mí burla supuesta y la ironía y todo, pues sálvate a ti mismo y de paso me salvas a mí, ¿no? Lo que a mí me interese, las cosas que a mí me interese. Esto hace que nosotros tengamos un corazón duro. Estas cosas afectan y nos convierten en este malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús y que no era capaz de reconocer quién era Jesús y que aún en su condición tuvo la, voy a decir, necedad de despreciar a Jesús y de burlarse de Jesús. No dejes que tu corazón sea así. No estoy diciendo que es fácil que no sea así, porque como seres humanos luchamos con muchas cosas. El ejemplo de Ángel es un ejemplo. En la vida vas a encontrar muchos ejemplos. Hay muchas cosas con las que tenemos que luchar. Tú tienes que decidir si crees en ti o crees en Dios. Y muchas veces es negarte a ti mismo en las cosas que tú crees para dejar que Dios ocupe ese lugar. Y esto no es un día que dices, ah, ya te hago caso y ya está. No, la lucha puede ser constante, pero lo que yo te animo es que seas lo suficientemente valiente de hacer la gallina para conseguir el premio. Y el premio es que hoy puedes estar con Él en el paraíso. Otra cosa que veo en este malhechor, que evidentemente es falta de fe, pero eso es lógico. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que existe. Y de ahí tenemos que partir todo. Y esa fe te la puede dar Dios, pero esa fe también es contagiosa, porque te la pueden contagiar las personas que la tienen. Es ahí donde es importante la iglesia, la familia, escuchar a los que más te aman dentro de este mundo. ¿Vale? Mira este segundo ladrón. El segundo ladrón dice muchas cosas. Para estar colgado en una cruz, para mí habla mucho. Evidentemente no estaba en la situación de Jesús. Estos estaban, no estaban, supuestamente algunos dicen que no estaban clavados, que estaban sujetos con las manos. Murieron más tarde, al final le rompieron las piernas. A Jesús no, porque Jesús murió antes. Entonces murieron por asfixia, todo, pero estaba en la cruz y dijo todo esto. Ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, primero reconoce su condición, condenado. Él reconoce que está allí porque ha hecho mal, porque ha pecado. Es que lo primero, digo, yo no había pensado esto, lo primero que tienes que reconocer o tenemos que reconocer es que hemos pecado, que hemos hecho cosas mal, que nuestro pensamiento no es perfecto. Hemos pecado. Y si hemos pecado, no es para morirnos en el pecado, porque Jesús vino no a decirnos que hemos pecado, sino a sacarnos de ese pecado. No vino a un mundo para que haya pecado, vino a un mundo lleno de pecado, donde estábamos nosotros. Entonces vino para decirnos, venga, va, que hay que salir de todo este atasco. Reconoce su pecado, justamente condenado. Reconoce que Jesús no debería estar ahí, no ha hecho ningún mal. Y pide que se acuerde de él cuando venga con su reino. Jesús, cuando empezó el ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Daba la sensación de que este ladrón le había escuchado. Porque acaba y dice, mira, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Pero yo creo que el ladrón más acertado a veces que los discípulos no estaba pensando en un reino de batallas ni un reino de reino como nosotros pensamos, con reyes. Él entendía que era algo especial o algo distinto, porque si no, ¿qué hacía Jesús ahí en la cruz? Tenía que ser algo de otra manera, no algo físico, sino algo que tendría que ver por dentro, algo espiritual. Y el ladrón es capaz de decirle, mira, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. La respuesta que podía haber dado Jesús, que a veces nosotros damos a las personas, mira, tú estás aquí porque has pecado, te mueres aquí y aquí te quedas. Y Jesús no dijo eso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a veces pensamos, bueno, que luego uno empieza a pensar, bueno, ¿cuándo resucitamos? ¿Cuándo vamos al cielo? ¿Cuándo eso? Para Dios no hay tiempos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para mí ese hombre hoy está con Jesús en el paraíso, porque lo dijo Jesús. Pero lo interesante es que nosotros podemos tener la seguridad de poder estar allí con Jesús en el paraíso. A veces solo tenemos que ser valientes y abrir un poco los ojos. Porque aunque pienses que no, sí estamos clavados en una cruz si no has reconocido tu pecado te ata, tu pecado te tiene agarrado manos y pies, pero Jesús está a tu lado y te está diciendo, yo no quiero que mueras tú, voy a morir yo y voy a morir por ti. Y si nosotros estamos en la cruz o nosotros en la misma situación que los ladrones, solo uno murió en la cruz por ti y los demás lo hicieron por causa de sus actos. Jesús impidió que hoy, que tú hoy tuvieses que pasar por esa cruz. Ahora puedes estar seguro de tener un lugar en el paraíso. Las preguntas son, ¿cuál es tu respuesta o qué piensas de Jesús? ¿O qué dirías a los que dicen cosas falsas o injurias contra Jesús? Y mira, es muy fácil caer en la trampa de dejarnos llevar por la multitud como este ladrón, todo diciendo, Jesús es un cuento, ya, eso es, ya no existe, Dios es una, algo que no es necesario, que es mentira, que no necesitamos todo, o puedes decir, mira, yo creo que sí lo necesitamos. Yo creo que sí lo necesitamos. Yo lo necesito. Y mira, y aunque no lo creas tú, tú lo necesitas. Y es mucho más fácil de lo que pensamos. Porque este ladrón nos mostró que era mucho más fácil. Reconocer tu condición, pedir perdón, que aunque no pide perdón, en cierto modo lo que le está diciendo, mira, yo sé que yo he hecho mal con todas las cosas, que no merezco estar ni siquiera clavado en la cruz a tu lado. Y yo sé que quién eres tú, Jesús. Y yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, y yo reconozco que tú eres Dios, y yo reconozco tu amor, y yo reconozco tu sacrificio, y lo que quiero es vivir contigo. Por eso la pregunta que te quiero hacer, y es íntima, personal e intransferible, como el bonobús, el bonometro, solo para ti. ¿Tú crees que si hoy murieses estarías en el paraíso? ¿Tú alguna vez le has dicho a Jesús, mira, yo sí creo en ti, Jesús? Yo sí creo en ti, Jesús. Y quiero, me gustaría que me abrieses las puertas de los cielos. O lo que estás haciendo en tu vida es sencillamente seguir la corriente de lo que hacen todos. Pues todos gritan, ah, Jesús es mentira, Jesús es mentira. Pues es como te pegarte a una manifestación. Y alguna vez he contado, yo he ido a una manifestación en mi vida, la verdad, alguna, una que sea consciente. Y era por, no sé por qué era, solidaridad, el eslogan, y hay algunos salvadoreños, pero no, era solidaridad con el Salvador, ¿vale? Era el eslogan. Yo tenía 15 años o 16, pues había que ir a gritar, y entonces pues ahí me pegué con un amigo, solidaridad con el Salvador. Mire, si tú me preguntas de qué tenía que ser solidario, yo es que no tenía ni idea, pero espérate que digo más. Si me preguntabas en ese momento dónde está el Salvador, es que yo no, ni lo sabía dónde está el Salvador. Yo lo que estaba haciendo era gritar lo que gritaba todo el mundo. Solidaridad con el Salvador. Incluso llegó un momento donde mi amigo y yo nos convertimos en los cabecillas del grito. O sea, fíjate hasta dónde llega la ignorancia de que la gente decía, wow, estos gritan, pues vamos a gritar con ellos también. Pues yo me imagino a Cristo crucificado en la cruz, uno grita y empiezan a gritar todos los demás. El que ha empezado se calla y ya empiezan a gritar todos, sin saber nada de nada, ni conocer nada de Jesús. Cuidado que no sigamos esas voces. Esas voces son mentira. Incluso ni saben lo que dicen, ni saben lo que dicen. Me gustaría saber cuántos no creyentes han leído la Biblia. ¿Cuántos no creyentes? Dicen, no, Jesús es mentira y todo. ¿Pero has leído algo de Jesús? ¿Te has preocupado en saber algo de Jesús? Vale, hoy os quiero animar a que seamos valientes. Y creer en Jesús no es fácil, pero tiene muchos beneficios. Igual que hacer la gallina no era fácil y tenía muchos beneficios. Y me gustaría que pensases y no tuvieses reparo de decir, mire, si somos pecadores, todos somos pecadores, todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos, pues vamos a entregar nuestra vida a Jesús, pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos que Él sabe más que nosotros y hacemos caso a lo que Él nos enseña. Y te voy a garantizar que tu vida va a ser más libre haciendo caso a Jesús que ignorándole. Que ignorándole. Vale, vamos a orar. Y esta, la oración es íntima, personal, no tienes que pensar en nadie, ni siquiera pensar en, mira, hoy tenía que haber venido este para escuchar. No, 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 no. Yo te estoy hablando a ti. Yo te estoy hablando a ti. Y lo que quiero es retarte a ti. Incluso no tienes que contarlo a nadie. Es tuyo, tuyo, solo personal. Hay dos tipos de corazones. Uno armado y endurecido. Y otro donde Jesús puede entrar. Y en silencio, si tú quieres repetir las palabras que yo digo, las puedes repetir. Lo que sí te pido es que lo hagas con fe, del tamaño del grano de una mostaza, con poca vale, pero que se lo digas a Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Señor, perdona mis pecados. reconozco que te necesito en mi vida. Te doy muchas gracias por mi familia, por mis amigos, por los que creen en ti y por los que no creen en ti, por las personas que están a mi alrededor, por tus bendiciones, por los momentos fáciles y por los momentos difíciles. Y en esta mañana quiero reconocer, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres más grande que yo y te entrego mi vida. Creo en ti antes que en mí. Creo que tú eres más sabio que yo y quiero seguir tus pasos. Y como el vídeo que hemos visto termina un poco con el reto de seguirte a ti, queremos ser como los discípulos que te siguieron, como estas mujeres que también te seguían allá donde ibas, personas que se enfrentaron al mundo, personas que no tuvieron temor de lo que le iba a pasar, personas que estuvieron dispuestas a morir por tu verdad. Y queremos darte las gracias por abrirnos las ventanas de los cielos para poder vivir desde ahora hasta la eternidad contigo. Gracias, Dios, por ser un Dios de amor y de perdón. Ayúdanos a llevar tu mensaje, la esencia de tu mensaje, Señor, más allá de los adornos o de muchas cosas que están puestas a las personas que queremos. Danos las fuerzas en el nombre de Jesús. Amén.